tenemos a uno de los líderes del Partido Centro Democrático, senador de la República, y quien ha estado también liderando una, no una campaña, sino una expresión y una opinión para también oponerse, como es válido y es legítimo en este país, a los acuerdos que se están realizando o a la metodología de los acuerdos que se están realizando en La Habana, Cuba. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con Ever Bustamante, senador del Partido Centro Democrático, y quien hoy nos va a explicar cuáles son las posiciones o las motivaciones para que el Partido Centro Democrático tenga una posición particular frente al proceso de paz liderado por el gobierno Juan Manuel Santos.
Doctor Bustamante, muy buenos días, bienvenido al programa ¿Qué está pasando? De la Universidad Distrital.
Buenos días a todos los oyentes de este excelente programa de la Universidad Distrital. Complacido de estar con ustedes en esta mañana.
Doctor Bustamante, nosotros desde el programa queremos hacer pedagogía sobre lo que está pasando con el plebiscito y cuáles podrían ser las razones también para votar el sí y para votar el no. Este programa está dedicado precisamente a cuáles son las razones para votar por el no en el plebiscito. Nosotros quisiéramos que usted, desde su posición política y desde su conocimiento y también desde su experiencia personal, nos pudiera decir cuáles podrían ser las razones por las cuales votar no el día del plebiscito.
Bueno, primero que todo les agradezco y los felicito por esta iniciativa, pues se trata de un asunto de la mayor importancia para todos los colombianos, y por eso toda labor explicativa, pedagógica que se haga, pues contribuye precisamente a que se fortalezca la posibilidad de una decisión democrática por parte de los colombianos. Aquí hay que buscar una amplia participación para que sean precisamente la mayoría de los colombianos los que tomen decisión en un asunto tan importante y trascendental como son los asuntos de la paz. Efectivamente, el Centro Democrático, desde el inicio mismo de las negociaciones, ha venido haciendo una serie de reparos a la forma como el gobierno nacional diseñó su estrategia y a la forma como ha venido adelantando las negociaciones de La Habana. El Centro Democrático, prácticamente desde hace 4 años, ha fijado con mucha claridad sus diferencias con el procedimiento y con el contenido de estos acuerdos en lo que se conocen, porque es de público conocimiento que la totalidad de las conversaciones que se han venido adelantando no se conocen, sino que se han divulgado solamente aspectos parciales en algunos avances de esta negociación. Todos sabemos que a estas alturas, después de haber transcurrido casi 5 años, hay, y a pesar de haberse anunciado al país que se está al borde de la firma de los acuerdos, se está en este momento todavía en unas negociaciones sobre puntos álgidos de la negociación, y eso está causando una demora que seguramente el gobierno no tenía suficientemente previsto. Por eso creemos que en estos últimos meses o semanas se van a presentar demoras y dificultades, porque hay más de 30 salvedades que no han sido discutidas todavía y acordadas. Pero en cuanto vamos a hacer referencia en cuanto al contenido y a la forma y a la estrategia que adoptó el gobierno para esta negociación, en primer lugar, el gobierno toma la decisión de negociar con las FARC en condiciones de igualdad. Esa es, en nuestra opinión, la primera gran falla, el primer gran error que se comete. Siempre que se va a adelantar una negociación en cualquier campo, hay que analizar el escenario, precisar cuáles son las potencialidades, la capacidad, las circunstancias particulares y coyunturales en que se encuentra la otra parte de la negociación. Todo pareciera indicar que el gobierno no hizo este análisis o lo hizo equivocadamente, porque desde el principio de la negociación lo colocó en condiciones de igualdad. lo cual indudablemente le otorgó a las FARC una enorme ventaja, porque todos los colombianos somos testigos que para el año 2011-2012 la FARC estaba prácticamente reducido a zonas de frontera desde el punto de vista territorial. Hay que recordar que para finales del siglo XX, principios de este siglo, del siglo XXI, las FARC tenían prácticamente rodeado el centro del país. Se hablaba incluso por el año 2000-2001, yo lo digo con pleno conocimiento porque para esa época era alcalde de mi ciudad natal, que es Zipaquirá, un municipio vecino a Bogotá, y por lo tanto conozco muy bien y recuerdo cuál era la situación en ese momento, que era una presencia militar y un dominio del territorio por parte de las FARC en varias zonas del departamento de Cundinamarca, por ejemplo en la provincia de Río Negro, una presencia muy fuerte también en la provincia de Sumapaz, en la provincia del Guavio, en la zona del Tequendama, en el Alto Magdalena, en el oriente del departamento. Es decir, literalmente la capital de la República estaba rodeada y ante la inminencia de una toma militar, o por lo menos el desarrollo de actividades o de acciones de hostigamiento muy fuerte por parte de las FARC. Esa situación militar de presencia física de la guerrilla en la periferia de Bogotá a principios de la primera década del siglo XXI, pues se tuvo que enfrentar a una estrategia que fue la estrategia que impulsó el gobierno del presidente Uribe y que se denominó seguridad democrática, que buscaba garantizarle al ciudadano común y corriente su plena seguridad, su tranquilidad. Creo que este es un propósito, un objetivo básico de cualquier gobierno en cualquier sociedad. Y es además lo que exigen los ciudadanos, tener gobiernos que garanticen la seguridad, respetando, por supuesto, los derechos humanos, sin producir abusos contra la ciudadanía. Es decir, no se trata de garantizar la seguridad con autoritarismo, sino a través de medios democráticos. Pues bien, esta estrategia que demostró en el terreno derrotar la presencia de las FARC se fue consolidando a lo largo de la primera década de este siglo. Ya para el año 2010-2011, cuando llega el actual presidente Juan Manuel Santos, pues hay un cambio de estrategia. Y ese cambio de estrategia se refleja en los criterios con que se inicia la negociación de las FARC y se toma la decisión de prácticamente desconocer ese hecho de la realidad del avance militar, del despojo que se había hecho a las FARC de la presencia en su dominio territorial en gran parte del territorio nacional, y se le concede un estatus que ya no tenía, digamos, desde el punto de vista de la realidad fáctica. Y por eso el gobierno prácticamente lo convierte a las FARC en una fuerza beligerante, y desde el principio, al haber tomado esta decisión, pues queda marcada la negociación con una favorabilidad y una concesión impensable en favor de las FARC. Y es que esa característica es lo que ha marcado la negociación desde su inicio. Por eso las FARC ha negociado el sistema judicial, por ejemplo. Esa es una demostración, es una prueba de que el gobierno le hizo una concesión. Todos sabemos que a estas alturas ya el gobierno nacional ha aceptado y está tramitando ante el país y ante sus instancias correspondientes, en el Congreso de la República, en las Cortes, la creación de un nuevo sistema judicial, que es lo que se llama la Jurisdicción Especial de Paz. Es una jurisdicción que peligrosamente deroga la legislación vigente en materia de justicia, crea un tribunal cuyos miembros todavía no han sido designados, pero que pone en manos de un grupo reducido de magistrados, incluso algunos de ellos de origen internacional para tomar decisiones cruciales y fundamentales en materia de justicia. Es la razón por la cual hemos advertido que se corre un grave riesgo de que haya impunidad y que por lo tanto los delitos de lesa humanidad, los delitos atroces que desde el año 2002 fueron considerados, ya habían sido considerados en la legislación internacional, pero en el 2002 a través del convenio de Roma fueron formalizados dentro de una jurisdicción especial de carácter penal para ser juzgados en caso de que las autoridades nacionales en cualquier país que haya sido firmante de estos convenios no juzgue adecuadamente los delitos atroces o delitos de lesa humanidad. Entonces, en este sentido, pues se puede comprobar las concesiones que ha hecho el gobierno. Como consecuencia de ello, por ejemplo, entonces se ha planteado que delitos que han causado gravísimo daño a la sociedad colombiana, como el tema del narcotráfico, a lo largo de prácticamente 50 años, el daño social, el daño económico, el daño político, el daño ético que ha hecho a la sociedad colombiana, hoy lo considera el gobierno como la posibilidad de tramitarlo como un delito conexo con el delito político. Esto es sumamente grave porque todos sabemos los daños, el incremento de víctimas que se han causado con la actividad del narcotráfico. Y también, por supuesto, como consecuencia de ellos, se ha planteado la elegibilidad política que se ha denominado a dedo y que ha trascendido que la FARC está pidiendo 10 curules en el Senado y una curul por cada circunscripción electoral, es decir, por cada departamento. Esto, por supuesto, coloca en condiciones de desigualdad a minorías que han estado actuando dentro de la legalidad, han concurrido a las elecciones a buscar el apoyo de la ciudadanía a través del voto popular y solamente tienen una representación limitada en el Congreso. Yo, en relación con este tema, quisiera mencionar mi experiencia personal. Yo fui miembro del militante, dirigente del M-19 y en tal condición fui partícipe de la firma de los acuerdos de paz del año 1990. Hoy el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, y algunos áulicos en el Congreso de la República, como el senador Roy Barrera, se han dado a la tarea en diferentes escenarios del país señalando que no tiene autoridad moral el Centro Democrático para criticar la amnistía y la elegibilidad política a dedo de los integrantes de las FARC, porque entre sus filas y entre sus dirigentes tiene un ex guerrillero que fue beneficiario de impunidad y de elegibilidad política a dedo. Pues faltan a la verdad, eso no es cierto. La verdad histórica la están tergiversando. Vale la pena recordar que este proceso muy importante del M-19, que fue, y lo reitero y lo digo públicamente, uno de los procesos de paz más exitosos que ha tenido lugar en Colombia, fue determinado básicamente por la decisión voluntaria y unilateral de la FARC, quien después de varias reuniones que culminaron en una conferencia nacional en los primeros días del mes de octubre de 1989, se tomó la decisión de dejar las armas, porque se consideró, primero, que no era un camino viable para acceder al poder, y en segundo lugar, porque se consideraba que era mejor salir a la actividad política legal a pedir el apoyo de la ciudadanía para contribuir con el desarrollo y el fortalecimiento institucional democrático del país. Es decir, se consideró que lo que estaba fallando en Colombia eran las reglas del juego, las garantías de la inclusión social y política, y que por eso había que salir a luchar por estos propósitos, propósitos que se vieron reflejados de manera parcial en las decisiones que se tomaron posteriormente en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991. Adicionalmente, hay que señalar, desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, que cada uno de los integrantes del M-19 se sometió al examen por parte de los jueces de la República, de los tribunales, de los magistrados, de las cortes, quienes analizaron cada uno de los hechos en los que participaron los miembros del M-19. Y, por ejemplo, en mi caso, se determinó que yo no había participado ni era responsable de delitos atroces o delitos de lesa humanidad. Hecha esta comprobación, a renglón seguido, los jueces dictaron auto de cesación de procedimiento en relación con el delito de rebelión, que sí se había cometido, que era clarísimo que nos habíamos levantado en armas y ese delito estaba consagrado en la Constitución Nacional y la ley como un delito político. Como consecuencia de este auto de cesación de procedimiento, la mayoría de integrantes del M-19 salimos a la actividad política y desarrollamos esa presencia y esa actividad política en condiciones de igualdad con los demás partidos políticos, constituyendo eso una desventaja para el M-19 porque no teníamos ninguna experiencia política electoral. Sin embargo, salimos 2 días después de la firma de los acuerdos y era grave, y yo fuimos elegidos 2 días después, el 11 de marzo de 1990, con 78.000 votos por la circunscripción electoral de Bogotá, Cundinamarca, salimos elegidos como representantes a la Cámara. Luego, con el apoyo de los colombianos, obtuvimos el 33% de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente, y más adelante, a finales de 1991, en la convocatoria a la conformación del nuevo Congreso Nacional, obtuvimos el respaldo de más de 1.5 millones de votos de colombianos, habiendo elegido 9 senadores y 14 representantes. Creo que, digamos, en sus rasgos generales, estoy señalando cuáles han sido, digamos, los ejes de, primero, de la negociación por parte del gobierno, y en segundo lugar, digamos, la posición que hemos tomado desde el Centro Democrático. Y por supuesto les agradezco que me hayan permitido aclarar las diferencias entre el proceso del M-19 y el proceso que se adelanta actualmente entre el gobierno y las FARC en La Habana.
Senador Bustamante, sí que ha sido un panorama amplio, general y con puntos históricos que permiten al oyente informarse de lo que ha sido los distintos procesos de paz. Usted ha hecho un balance, una perspectiva comparativa completa de lo que sucedió con el M-19 y hoy lo que estamos viviendo. Sin duda son contextos distintos que llevan y motivan a la reflexión. Le agradecemos también el haberse tomado el tiempo de brindar este panorama amplio, general, también muy detallado, y en el cual los micrófonos del programa ¿Qué está pasando en la Universidad Distrital? Siempre estará abierto para escuchar todas las posiciones desde una perspectiva equilibrada. Mil gracias por su intervención hoy en esta mañana del domingo.